Cuando contemplamos un retrato, nos fijamos en muchas cosas. ¿Quién es el protagonista? ¿En qué situación aparece? ¿Cómo va vestido? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué técnica ha empleado el pintor? ¿Qué colores? ¿Fríos? ¿Cálidos? Y nos hacemos una idea sobre el personaje que vemos retratado. Hoy queremos enterarnos de cómo se veían los retratos durante el Renacimiento, qué claves de interpretación eran necesarias para ver y comprender un retrato. Y para darnos estas claves nos acompaña en el estudio Antonio Urquízar, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, Clara.
Bueno, para hablar de los contextos que explican la forma en la que la gente del Renacimiento leía o entendía los retratos, yo creo que deberíamos de empezar en primer lugar por situar el retrato en el origen de la pintura, porque mucha gente interpreta eso, ¿no? Que el origen de la pintura está precisamente en representar a una persona, ¿no?
Bueno, es una idea que formaba parte del universo de pensamiento del Renacimiento. En el Renacimiento, tanto los artistas como parte del, no diría tanto del público, sino de los que encargaban retratos, pues manejaban una serie de conceptos que eran de uso común y que estaban expresados en la literatura artística, que tenían muchos de ellos origen en las fuentes clásicas, que no todo el mundo leía, pero sí que más o menos formaban parte de un acervo cultural. Y entre las explicaciones que se manejaban para comprender o dar a entender cuál había sido el origen de la pintura, dentro de un formato mítico para dar estas explicaciones, estaba la que ligaba el origen de la pintura con el retrato. Esto, bueno, pues está así en el principal texto teórico que hay sobre la pintura que se crea en la Italia del siglo XV, que es el Tratado sobre Pintura de Alberti, en el que Alberti de forma clara nos da a entender que el retrato es la imagen primigenia, la primera imagen, el primer elemento de sustitución, de representación que se crea es a partir del retrato, ¿no? Y bueno, tengo aquí la frase, incluso la voy a leer porque creo que es bastante expresiva. Decía Alberti, no Rafael Alberti, Leo Battista Alberti, decía: la pintura tiene en sí misma una fuerza tan divina que no solo, como dicen de la amistad, hace presentes a los ausentes, sino que incluso presenta como vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los espectadores con placer y suma admiración hacia el artista. Esta frase se extiende a la pintura en general, pero al leerla vemos específicamente un retrato formulado en ella.
Y además de esta idea del individuo propia del Renacimiento, ¿qué más nos transmite el retrato? ¿Nos habla solo del individuo o nos habla del contexto, de la familia, del linaje?
Claro, en la idea del Renacimiento, bueno, el concepto Renacimiento es un concepto formulado en el siglo XIX, con una fuerza tan tremenda que crea un marco de interpretación que sigue actuando de forma muy evidente todavía cuando miramos hacia el pasado. Y uno de los conceptos fundamentales en esta idea del Renacimiento en la que nos seguimos moviendo es el de la delimitación del individuo, el surgimiento del individuo que se separa del magma colectivo del mundo medieval. Esto está en la formulación del Renacimiento que hace Jacob Burckhardt. Y Burckhardt, precisamente a la hora de explicar esto para que sea comprensible para sus lectores, utiliza el retrato como uno de los de las pruebas, de los argumentos más evidentes de que esto sucedió así en el Renacimiento. En la idea de que el retrato es la representación de un individuo que se separa de ese mundo colectivo. Esta idea guía de una manera muy clara nuestra percepción actual de los retratos cuando estamos en un museo, cuando podemos verlos en cualquier otro contexto. Sin embargo, la forma de entender estos retratos que tenía la gente del Renacimiento, esta idea del individuo, pese a estar presente, porque obviamente aquí también hay un fondo de razón en esta interpretación, esta idea ha de ser matizada. No digo que eliminada o negada, pero sí matizada porque es un entendimiento del individuo que está siempre en relación con la colectividad. No tanto como oposición o como afirmación frente a la colectividad, sino como afirmación del individuo precisamente en su pertenencia a un colectivo que es el que en cierta medida está demarcando su posición social, su lugar en la sociedad. Y el retrato es siempre una expresión del lugar en la sociedad también.
El retrato, además de ser una representación física, es también una representación emocional, ¿no?
Claro, porque en este interés por esta sustitución del amigo, del ausente que hacía Alberti, está un interés no solamente en sustituirlo en su forma física perdida, sino también en sus valores morales. El retrato tiene también un valor de enseñanza, un valor didáctico, un valor de ejemplificación moral. Esto también está en los tratadistas. No se puede retratar a cualquiera. Hay que retratar a aquel que lo merece porque su vida, su recuerdo es un ejemplo en sí mismo. Entonces, hay también toda una literatura sobre cómo, además de representar ese aspecto físico, hay que representar también esa caracterización moral. Esto vale para el soberano, para que hay que representar en su doble cuerpo físico también, pero en su cuerpo político, en su cuerpo de naturaleza del rey, que tiene una caracterización moral, o también, por ejemplo, en el retrato de un noble, en el que tiene que aparecer retratado en sus virtudes guerreras, nobiliarias, o también en el retrato de un amigo al que sustituimos en su ausencia por una tabla, por un óleo pintado, y ese óleo, esa tabla pintada, tiene que recordarnos su forma de ser, su ethos también. Y eso lo vemos en la literatura, lo vemos tanto en las afirmaciones de que debe ser así, como en las quejas de que cualquiera puede pintar a un antepasado con el aspecto de un guerrero o con esa caracterización marcial y ya hacérnoslo pasar por noble, pero también lo vemos en la propia práctica de los pintores, en la que en el siglo XVI hay un proceso continuo de focalización en los rostros, en el intento de hacer estos retratos con estas características, pero también el desarrollo de técnicas que están incidiendo no solamente en el aspecto visual y físico, sino también en el emocional. Todo este asunto del claroscuro, todo este asunto de la pintura difuminada, leonardesca, de la sombra, de la luz, tiene mucho que ver con eso. Es decir, lo que hace que el retrato de Mona Lisa, sea, por ejemplo, la conocida Gioconda, pues sea tan interesante en su ambigüedad representativa, es precisamente producto de ese esfuerzo de una caracterización de algo que va más allá de lo puramente físico. Y como lo vemos en ella, pues lo vemos en multitud de retratos de la época.
¿Y de qué forma podemos acercarnos al contexto en el que la gente del Renacimiento veía, leía iconográficamente esos retratos? Porque, claro, nosotros los vemos desde la actualidad, desde nuestro contexto cultural. ¿Pero cómo lo leía la gente del Renacimiento?
Bueno, obviamente es imposible ponernos en la cabeza de alguien de hace 500 años, pero podemos intentar acercarnos, básicamente, intentando aproximarnos a través de las fuentes literarias que tenemos, de los escritos que definían el pensamiento. Pero esto es muy importante no solamente a partir de la literatura artística, de las fuentes que generan todos los tratados sobre cómo es la pintura, sobre cómo es el arte, sino también hacia otro tipo de fuentes, como por ejemplo la teoría social o la literatura, en la que vemos de una forma muy clara cómo la gente se relacionaba de esos retratos y qué esperaba de los retratos. Por ejemplo, es muy significativo ver todo el desarrollo teórico que tiene la teoría social, la teoría sobre la nobleza de la época, en torno a también el surgimiento del retrato en relación con los escudos de armas, las relaciones entre los retratos y los blasones, como una forma de explicarnos también ese carácter colectivo que tiene el retrato en relación con la familia y con el linaje, pero también en relación con esa caracterización moral, porque los escudos de armas son también elementos que nos hablan, en teoría, de la historia de una familia y de las virtudes y valores que han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay una intercambiabilidad entre estos elementos que nos pueden parecer hoy tan dispares, pero que nos dice mucho de realmente de cuál es uno de los distintos horizontes de lectura que había, sin olvidar pues que también ese horizonte artístico que en torno al gusto, al estilo que hoy podemos manejar en nuestra lectura de los retratos, también estaba presente en la época y también podía ser una marca social en un momento determinado.
¿Y como una expresión del poder del individuo, de la familia a la que pertenecía?
El retrato es una imagen primigenia, como decía antes, que está en el origen de la pintura. Y es sobre todo una imagen de poder. Una imagen de poder que puede ser poder social, que puede ser poder relativo a un linaje, pero también puede ser un poder simbólico de otro tipo. Es decir, un tipo muy característico de retrato en el mundo del Renacimiento es el retrato del humanista. Y es un retrato de poder, de una posición en una red concreta, que es esta red pues del humanismo internacional de la época, en el que por la mera posesión de un retrato de un humanista también se está marcando ese espacio social, cultural y de poder del que lo posee. Y esta es una cuestión muy interesante también en torno a los retratos, y es que frente a la contemplación aislada que hoy podemos tener en la mayor parte de los museos en retratos, no hay que olvidar que estos retratos muchas veces eran contemplados en el entorno de galerías, en relación con otros retratos con los que componían, con una gramática, con distintos elementos que estaban jugando un significado complejo. un significado en el que el significado concreto de cada uno de estos retratos se modificaba en relación con los otros retratos con los que formaba este complejo, pero también a su vez modificaba la propia posición relativa del espectador y del poseedor. En esta función didáctica de espejo de virtudes que podía tener un retrato, el que poseía un retrato estaba también marcando una posición en torno a ese retratado, ¿no? Como una asunción de su papel como ejemplo, modelo de virtudes, pero también de su papel, de su voluntad de inserción en un linaje que podía ser tanto familiar como político, como cultural, como ideológico con esos otros retratados.
Antonio, ¿algún tipo de puestas en escena, de exposiciones en la actualidad, precisamente de retratos tanto de épocas anteriores y épocas contemporáneas, situados al mismo nivel, pueden servir para ayudarnos precisamente a comprender de qué forma se veía el retrato en la antigüedad y cómo lo vemos hoy en día?
Bueno, puede servir en un cierto sentido. Bueno, eso no aporta probablemente, bueno, depende mucho también de las condiciones concretas, ¿no? De lo que venga en la información que se le da al espectador en esa exposición, pero normalmente, por lo que, bueno, por la imagen visual que me formo yo en ese momento de lo que cuentas, probablemente no aporta mucho sobre el significado concreto que podía tener ese retrato, pues en relación con la historia concreta de la familia del retratado, o de los hechos de ese personaje, o de las fuentes literarias que podían alimentar su significado simbólico. Pero sí que está contando una cosa que probablemente nos ayuda a percibir el valor de estos retratos en su época. Y es que los considera como objetos viajeros en el tiempo. Y un retrato es siempre también un objeto viajero en el tiempo. En esa consideración de eslabón en un linaje, que no es solamente, como digo, familiar, sino también de cualquier otro tipo, son objetos que están pensados para poner relación tanto con los antepasados como con los descendientes, ¿no? Y para sustentar ese recuerdo del ausente en el tiempo, de hacerlo presente como si estuviera vivo, como decía Alberti o como decía Plinio también, fuente clásica muy leída en el Renacimiento y fuente fundamental para toda esta teoría, pues esos retratos en cera de los fallecidos que sirven como recuerdo para los descendientes. Pues ese retrato que está puesto con uno de una manera extemporánea en relación con otro de otra época, una fotografía actual o un retrato dos siglos posterior, pues nos está hablando de una cadena en el uso de los retratos en el que cada uno de estos objetos es un anacronismo, es un objeto que va viajando en el tiempo y apelando a los espectadores para formular hipótesis de reconstrucción sobre su significado, ¿no? Bueno, sobre esto, pues, bueno, se ha hablado mucho, ¿no? Sobre cómo el retrato, independientemente de que tengamos conocimientos para saber quién es el retratado, pues también en el retrato del desconocido, pues hay una capacidad de apelación al reconocimiento de nosotros como espectadores. Y esto también estaba, en cierta manera, en el mundo de la Edad Moderna.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por habernos acompañado esta mañana.